Bienvenidos amigos, porque escucha, somos sus amigos de la organización Mano, máximos alcances, nuevos objetivos. Este es su programa Cotorreando la Noticia desde Chicago. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede mandar sus emails a texteando@yahoo.com o al teléfono 773-969-8280. Área 773-969-8280. Recuerde, este es su programa Cotorreando la Noticia. Comenzamos.
Muy buenas noches, aquí estamos de nuevo sus amigos de Mano, cotorreando la noticia. Bueno, y ahora estamos tomándonos un cafecito en un ambiente algo fresco, un lugar muy amplio. Estamos, los estudios los cambiamos, estamos expandiéndonos, ¿verdad, Lalo? Así es que estamos desde aquí, desde Berwyn, Illinois.
Pues sí, efectivamente está un poquito más cómodo en este lugar, más libres, podemos gritar, decir unos chistes y no molestar a nadie. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo te ha ido en tus días?
Sí, estamos muy bien, estamos aquí una vez más desde Chicago, como dice Rubén. Le mandamos un saludo a nuestro hermano Enrique Pérez, que anda en una asignación especial, siempre lo mandamos a una asignación especial hoy en la tarde. Está siendo, como dice Rubén, un poco fresco, pero estamos aquí en un calor humano, compartiendo una vez más las noticias y de una manera de chiste para personal, así es. Así que, ¿por qué no comenzamos en un ratito? No se nos vaya. Recuerde recomendarnos y llame a... Ahorita le vamos a dar un pequeño espacio para que llame a las personas para que empiecen a oír este programa que es Cotorreando la Noticia. Comenzamos.
Bueno, y mis amigos que nos escuchan, hay un gran mal que está atacando a toda raza humana. No hace discriminación tanto a ricos como a pobres, y es el mal de Parkinson. Estaba yo leyendo un artículo y una de las razones por el mal de Parkinson se origina es también por los medicamentos, muchachos. Ustedes sabían que tanto medicamento, como en el programa anterior estuvimos tocando algo de la medicina, que muchas veces esta medicina no sana, sino solamente controla. Todos los analgésicos y todas las pastillas solamente te hacen llevar un nivel nada más, pero no te hacen bien. Y esto es uno de los problemas que están ocurriendo. Todos los químicos, tanto que estamos inhalando, también lo tocamos, la contaminación ambiental en el programa de anterior, y esto está originando a enfermedades que están atacando. Esta enfermedad es terrible, porque estaba yo leyendo acerca de cómo se origina el Parkinson, ¿no? Y hay dos tipos de esta enfermedad que muchas veces los podemos confundir, ¿verdad? Y las células nerviosas en la sustancia negra son básicas para el control del movimiento y la coordinación. Bueno, es las células y las neuronas que producen la dopamina mueren o no funcionan adecuadamente. ¡Qué terrible! Estaba yo escuchando que una vez que las neuronas y las se acaban, esas ya no se regeneran, ¿no? O sea, ya una vez ya que tú, muchas de los jóvenes que se intoxican metiéndose porquería y media, y principalmente en la Ciudad de México, que inhalan estas sustancias tóxicas, que es hay una sustancia que le llamaban en aquel tiempo el activo, porque era como un tiner, una mezcla de inhalantes terribles, y los ponía a alucinar. Entonces todos estos químicos matan las neuronas, y a veces nosotros hemos vacilado en una ocasión, en otra ocasión, ¿no? Tus neuronas ya no están funcionando, ¿no? Pero mire, yo estaba meditando y qué triste es cuando ya, por ejemplo, se te olvida cómo ir al baño ya cuando está avanzada esta enfermedad. Pero vamos a hablar cómo son los principios y cómo podemos prevenir, porque hay una prevención y hay unos remedios que podemos hacer, cómo entrenar nuestra mente. Si a usted se le están olvidando las cosas muy a menudo, lo que yo le recomiendo hacer, porque a mí se me olvidan las cosas, no sé si sea debido a eso, que también vamos a tocar que no, si hay síntomas para el Parkinson. Uno de ellos es la depresión, la falta de sueño. O sea, eso es lo que me preocupa. Y el estreñimiento, muchachos. Así es que mira, yo tengo todos esos síntomas. Estreñimiento, falta de sueño y la depresión. O sea, es terrible. Pues, ¿quién no va a estar que se le olvidan las cosas? No duerme bien. Está deprimido y luego estreñido para acabarla de guardar. Imagínense, es una terrible combinación, ¿no? Pero no por eso que tenga esos síntomas, no se asuste, ¿no? Eso simplemente no está completamente probado, pero sí. Qué terrible es cuando se te olvida ir al baño, Lalo. O sea, que tú de repente pierdes este mal es así tan terrible, ¿no? Que te sales y no sabes ni dónde está tu carro, dónde está tu casa. Eso es algo...
Ah, ¿a poco me has visto?
Bueno, ¿cuántos nos ha pasado, no? Que salimos al estacionamiento es que, y qué onda, ¿dónde
me lo dices carro, de tal manera como que si me hubieras visto en alguna ocasión que... Oye, ¿tenía que ir al baño?
Sí, yo creo que eso nos pasa a nosotros los que somos del DF por toda la mendiga contaminación, sí nos perjudicó, ¿no? Porque en realidad, tocando y rasgando el tema, allá en México está mucho lo que le llaman la neurosis, ¿no? La que se enojan y cómo está esa epidemia de carácter en los capitalinos mexicanos, que de todo se encienden y ¿cómo le llaman a eso? Le llaman una epidemia de...
No.
De bronquitis aguda.
¿De qué echan bronca?
O sea, sí, de que de todos se encienden y que algo así, es terrible, ¿no? No es una completa intranquilidad los que tienen los capitalinos. Y los saludamos desde aquí, desde Chicago, y tranquilícese, hay remedios, pero no tome químico, no tome pastillas. La otra vez mi hermano Pepe estaba diciendo acerca de los medicamentos, ¿no? Que nos hacen un descontrol químico. Y cada comportamiento del ser humano, yo podría decir, ¿verdad?, cómo se comporta cierta persona, y yo no soy una persona, un científico, solamente es mi criterio, que es lo que se está metiendo. O sea, tú eres lo que tú comes, ¿no? ¿Por qué estoy mirando a mi hermano Lalo? Tú eres lo que tú comes. Muchos Dunkin' Donuts. Bueno, muchachos, ¿y qué opinan de este gran mal? Yo sé que nosotros no somos doctores, pero lo que podemos saber y la pregunta también es si usted tiene un familiar con este mal terrible de Parkinson, si usted nos puede escribir a nuestro correo electrónico o aún hablar por teléfono al número que después vamos a estar dando y nos deja su mensaje o su experiencia y cómo podemos ayudar a estas personas. Una de las cosas que a mí me ha ayudado para que no se me olviden las cosas, Lalo, es repetirlas. O sea, algo repetitivo, o sea, vamos a suponer que estoy leyendo algo, lo leo 2-3 veces, o si estoy leyendo, mirando alguna cifra, lo hago más de una vez, y eso me ha ayudado bastante, porque yo si lo veo, de repente veo los números, o sea, veo los números, por ejemplo, el 69, lo veo como 96, o sea, es algo que de repente a mí me pasa, no sé si a todos ustedes les pasa. ¿Verdad? ¿No te ha ocurrido así que ves una numeración y de repente se te voltea?
Nosotros que manejamos muchos números. Pero no, leí un poco precisamente antes de que viniéramos para acá. Bueno, no para acá, sino antes de... Bueno, hace poco. Y y vi precisamente que lo que estás diciendo creo que es lo contrario de lo que aconsejan para evitar esta enfermedad. Por lo regular le da ya a gente mayor, los cuales... ya van teniendo o sus neuronas van muriendo una poco a poco normalmente. La enfermedad pues hace que mueran esas neuronas más rápido. Entonces lo que hacen y lo que aconsejan para que esto no suceda tan rápido o ya sea evitarlo o prevenirlo es de que cambies de rutina. Entonces, por ejemplo, dicen que si tú te vienes al trabajo siempre por el mismo camino, que trates de hacerlo por otro lado, o que te pongas a leer libros, que pongas a estudiar matemáticas, o sea, que forces a tu cerebro a trabajar en forma diferente de las que ya estás acostumbrado. Lo que dicen es de que uno dice, bueno, pues es que yo pienso mucho en mi trabajo y todo eso, pero dicen que eso es más mecánico que ejercicio. Entonces, muchas veces ya sabemos hasta dónde están los lápices, dónde están la computadora y todo lo hacemos mecánicamente. Entonces, lo que aconsejan es cambiar todo, completamente todo. Si tú puedes cambiar tus muebles. Es más, uno de los ejercicios que aconsejan es bañarte con los ojos cerrados, ¿sí? Tratar de adivinar dónde está, sino ver dónde está el jabón, el champú, tratar de agarrarlo, ponértelo. Y así, es una de las cosas que dicen para que ejercites el cerebro.
Sí, Lalo, mira, leyendo el artículo dice esta manera, dice los síntomas premotores. O sea, uno de los síntomas, como ya había tocado, dice que los pacientes con Parkinson pueden presentar los siguientes síntomas antes de que aparezcan los signos motores. Del 80 al 100% es estreñimiento, o sea, tiene que ver mucho con el aparato digestivo. ¿Por qué razón? Bueno, tendríamos que indagar más, pero es estreñimiento del 80 al 100%. De 70 a 80% son trastornos del sueño. O sea, estamos viendo que en realidad eso es lo que está padeciendo nuestra comunidad, ¿no? El estreñimiento por lo que está comiendo y el trastorno del sueño, que no están durmiendo lo necesario. Del 60 al 80% es la pérdida del olfato. O sea, que también esos son signos premotores, antes de que vengan lo peor, ¿no? Esto no quiere decir que si usted está teniendo eso, de seguro le va a dar Parkinson, pero que sí, las investigaciones. Y lo interesante que me gustó este artículo, Lalo, es porque es un científico mexicano. Y ahorita voy a dar el nombre de científico mexicano que está dando este artículo. Y dice, del 40 al 50%, perdón, es la presencia de depresión. O sea, es una combinación fatal lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, dice Jacobo Lester, médico del Instituto Mexicano de Neurociencias, enfatiza que estos síntomas no son exclusivos del Parkinson y que él era una persona que los presentó, que los presente no significa que los sufrirá. O sea, que él está diciendo de otra forma que no se asuste, ¿no? Pero que si esto va peor, el estreñimiento es constante, la falta de sueño es constante y la depresión, entonces sí hay que preocuparnos y tomar alguna iniciativa con nuestros doctores.
Sí, pues precisamente ahorita que lo dices, entre los consejos también que dan para evitar esta enfermedad o retrasarla un poco, es el tomar mucha agua. O sea, nosotros tenemos que tomar 8 vasos de 8 onzas diarios, o sea, eso es forzosamente que lo tenemos que tomar. Y eso es porque el cerebro, el cerebro trabaja, las señales del cerebro trabajan por medio del agua, es lo que hace que se comuniquen las neuronas en mejores situaciones. Y dicen también que si usted está estresado o tiene alguna tensión, entonces usted debe tomar el doble de agua, porque cuando uno está en esas situaciones consume mucha agua y hace que esas, el funcionamiento del cerebro sea más lento.
Sí, es esencial el agua. Yo creo que muchos de nosotros somos sedentarios, no tomamos agua, pero es necesario tomar agua, y lo mejor es el agua que sea de buena calidad. Ahí, yo estaba escuchando en estos lugares donde ven cosas orgánicas, ahí sí hay agua que está bien, te la garantizan que está bien purificada. Otra de las cosas que el agua hace es que nos oxigena. Y completamente, si no estamos bien oxigenados, vamos a tener eso, un estreñimiento terrible. Y lo que es recomendable también es salir al campo libre. Lalo, yo no sé cuánto te acuerdas cuando íbamos a rancho allá en Veracruz, que andábamos en el río, era un aire completamente puro. Entonces tú oxigenas tu cerebro, pero porque muchas veces los dolores de cabeza es por falta de oxígeno en tu cerebro. Entonces, algo interesante que dice este artículo, dice que de 5 a 20 años de que se manifiesten los signos motores antes mencionados, o sea, que quiere decir que de 5 a 20 años están presentando estos signos, estreñimiento, depresión, antes de que venga lo peor. O sea, fíjate, es un periodo bastante largo, que son 5 a 20 años. Entonces, si usted está teniendo estos problemas ya bastantes años, cuídese, visite su doctor e investigue. Hay recursos aquí en la Unión Americana. Y ya pronto, Lalo, vamos a regresar con otro tema muy importante aquí, cotorreando la noticia desde Chicago.
Viajar, descubrir las carreteras, pero en especial.
Si quiere mandar algún comentario, puede mandarlo por email a testeando@yahoo.com o por el teléfono 773-969-8280. Amigo podcast escucha, no se despegue de su podcast porque hay más. Cotorreando la noticia. Ya regresamos.
Bueno, y antes que nada quiero felicitar y darles a ustedes una feliz Navidad, que la estén pasando muy bien y todo eso. Se ríe mi hermano, pero lo chistoso de este comentario es que ya las compañías o las tiendas, las cadenas de tiendas ya están metiendo los artículos navideños desde ahorita. Quieren, yo creo, incrementar las ventas de Navidad. y con esto supuestamente incrementar o ayudar a la economía de los Estados Unidos. No sé si eso vaya a servir para algo, pero por lo menos sirve para que uno compre sus regalos temprano y haga sus propósitos más temprano. Bueno, y ahora quisiera también hacer mención a un email que nos llegó, Arturo, solamente voy a decir su primer nombre. Y él nos comenta acerca de uno de los programas que habíamos tenido anteriormente, donde mencionamos a la Policía Federal. Y nos dice él, la Policía Federal es solo el brazo armado del cartel de Sinaloa. Eso ya se sabe desde hace mucho tiempo. El perfil de un policía federal en México es de un criminal ignorante y sobre todo cobarde que le encanta estar en ese tipo de atropellos, pero que solo se defecan en sus pantalones cuando enfrentan a estos narcotraficantes. No solo apoyan a un cartel del narcotráfico, pero tienen su propio negocio de extorsiones, robos y asesinatos a sueldo. Esta es la única razón por la que siguen en las calles, porque ya todo el mundo que ha tenido la desgracia de tenerlos sueltos en su ciudad sabe muy bien que solo apoyan al crimen organizado. La Policía Federal es una organización criminal más peligrosa de México y es responsable de miles de desapariciones y asesinatos de gente inocente. Y así serán recordados por toda la historia. Y si no, de eso nos encargamos los escritores. De acuerdo con esto, entiendo que Arturo es un escritor, tal vez de algún periódico, de alguna revista, y nos hizo este comentario. Se lo agradecemos antemano y pues ya lo hicimos público para toda la gente que nos escuche. Entre otros comentarios que quiero dar, es acerca de un email. Este es un forward, de esos famosos forward que mandan, pero me llamó mucho la atención, el cual tiene razón. Es 10 cosas que debemos de admirar de los japoneses después de su tragedia del tsunami que sufrieron. Sí, y uno de ellos, el primero que enumeran, es la calma. Dice, no se rezagaron las vestiduras ni hubo muestras excesivas de dolor por las pérdidas humanas y materiales. Los sentimientos eran tan profundos, pero se controlaron y elevaron al cielo sus dolores. La segunda buena actitud de los japoneses es la dignidad. Dice, la gente formó disciplinadas filas para recibir agua y comida sin agresiones físicas y verbales. 3. La habilidad. Dice, la arquitectura japonesa especializada en respuestas a terremotos demostró su eficacia. Los edificios oscilaron, pero no se cayeron. 4. La bondad. La gente compró y recibió solo lo que necesitaba, permitiendo así que los bienes alcanzaran para todos. 5. El orden. No hubo robos en las tiendas, no hubo caos en las calles, ni rebases en las carreteras. Todos sabían cómo debían comportarse. 6. El sacrificio. 50 trabajadores se quedaron para bombardear con agua del mar y enfriar los reactores nucleares. O sea, estas personas pues quedaron afectadas, estuvieron muy cerca a la radiación, pero alguien tenía que quedarse para bombear esta agua y enfriar así los reactores para que no hubiera una explosión y la catástrofe fuera más grande. Entonces hay que felicitar a estas gentes y proporcionarle todo lo que necesiten para su recuperación. Bueno, como séptima tienen la comprensión. Los restaurantes redujeron sus precios. Los cajeros automáticos siguieron activos sin protección. Las personas que estaban en mejor situación ayudaron a los necesitados. 8. La capacitación. Tanto ancianos como niños supieron exactamente qué hacer y así respondieron. 9. Los medios de comunicación. Estos mostraron solo lo que el mundo debía saber, sin amarillismo. Y por último, la 10 es la ética y moral. Cuando se fue la luz en las tiendas, la gente dejó los comestibles en los aparadores y salió con las manos vacías y en silencio. Y sí, así como ven, todo esto se les aplaude porque es triste decirlo, pero si hubiera pasado en nuestro país de origen o tal vez en este, hubiera habido robos, asaltos, asesinatos, todos con el pretexto de salir de esta situación. Y estos señores, ahorita ya carreteras que se han descompuesto, edificios que se han caído, ya han sido levantados para estos tiempos. Que ha pasado un año, menos de un año, y esa gente ha salido adelante y nos han mostrado una vez más, después del bombardeo nuclear que tuvieron en la guerra mundial, ¿sí?, cómo es que un verdadero país y una soberanía debe de salir adelante. Continuemos adelante con los comentarios, muchachos.
Sí, Lalo, es muy interesante lo que acabas de compartir, lo de los federales, y lo que me tocó ahorita más es de los japoneses, ¿no?, que se les brinda la organización y la ética que ellos han podido salir. Y fíjate, cuando esto pasó, hubo alguien que comentó, dijo, estos japoneses se van a levantar de esto, o sea, que ya se conoce a los japoneses como ellos, aparte de que ellos tienen bastante dinero, ¿verdad?, que eso es otra cosa que los ayudó bastante, son gente que se ha promovido en tanto en lo electrónico, ¿verdad?, en la ciencia electrónica. Pero lo que se me venía a la mente, Lalo, que si podemos hacer compaginar, es cuando el terremoto del 85 en la Ciudad de México fue una catástrofe terrible, ¿no? O sea, hubo muchas muertes, fue algo, no sé si se podría poner como lo que pasó en Japón, pero no creo por la contaminación ambiental de estas plantas, ¿verdad?, nucleares. Pero sí, México se levantó también, ¿no? Aparte de que sí hubo mucho crimen, porque lamentablemente, si yo comparara a Japón con México, pues diría, en la pobreza, pues ahí salimos todos perdiendo, porque ¿cuánto pobre hay? No creo que en Japón haga de esa pobreza, ¿no?
Bueno, no sabría decir, no he visitado ese país, pero me supongo que pobres hay en todo el mundo. Pero ya que mencionaste a México, nosotros estuvimos ahí, al decir nosotros, fue mi hermano José, Enrique y yo, creo que a ti te tocó aquí en Estados Unidos, y sí nos tocó ver brigadas de personas que querían ayudar, y lo hacían con mucho cariño y con mucho entusiasmo, pero no faltaba el desgraciado, no tiene otra palabra decirlo, que le daban víveres, agua o algo para que lo entregara a esas gentes y se lo llevara a su casa, para almacenarlo, para él venderlo después o simplemente para su uso personal. También cuando iban a rescatar a la gente, pues no faltaba que veían una televisión mal acomodada o cosillas así de valor y se lo embolsaban. Los rescatistas, en lugar de usar los carros para llevar a gente herida a los hospitales, los usaban para llevarse refrigeradores, estufas o lo que encontraran, para llevárselos, no sé, tal vez para revenderlos después o usarlos en cosas personales. Entonces, tal vez, o sea, también no estuvimos ahí, no vimos, no sabemos, pero sí se ve la diferencia en la manera en que esta gente, los japoneses, han salido de esta tragedia. En la manera que carreteras, como te dije, ya están construidas y ya el tráfico puede circular por ellos.
Sí, Lalo, mira, yo escuché acerca de la corrupción en la política en Japón, que si alguien, uno de los políticos lo agarraban en alguna tranza robando, no sé, ¿verdad? A mí se me cuando supe eso, se me fue fuera de serie, o sea, que le cortaban su mano, ¿no? O sea, que son tan severos en lo que es la ética de los políticos, y lamentablemente vamos a otra vez a lo mismo, a atacar desde la raíz. Lo que ocurre tanto, bueno, yo pienso que todos los que estaban robando estas cosas en México eran muchos de los que tenían alguna autoridad en recibir estas cosas, o sea, la misma burocracia, ¿no?, ahí que estaba prácticamente saqueando a los mismos pobres en su tragedia, ¿no?
Sí, hay canciones hasta creo que del Tri o de otras que hacen referencia a eso. Hay gentes que organizaban conciertos que iban a venir según ciertos artistas para ayudar a los damnificados y se embolsaban estas ganancias y los artistas ni siquiera sabían, o sea que no eran partícipes de ellos, sino simplemente no sabían, ellos hacían su bateque o lo que sea y se embolsaban las ganancias, se hacían ricos con la desgracia de la gente, y eso está para aplaudirle a los japoneses, que una vez más nos enseñan cómo se deben hacer las cosas.
Sí, Lalo, y que nos escriban, ¿verdad?, y que nos den algunos comentarios nuestros hermanos mexicanos o nuestros hermanos de centroamericanos o de cualquier otro lugar, si están en estas áreas de Japón, que ellos nos digan que sus vivencias de todo lo que esto ocurrió. Y volviendo a lo de los federales, Lalo, es algo interesante lo que ocurre, ¿verdad?, que yo me vuelvo a la Ciudad de México porque nosotros somos de la Ciudad de México. En aquellos años yo me acuerdo que se movía mucho la judicial, y a veces los judiciales agarraban con los federales, o sea, con los agentes marcando sus territorios, de tal grado que la misma judicial fue extraditada a las afueras, a los estados de, de México y la sacaron. Y se movió pura gente federal y los judiciales la sacaron. No sé si todavía exista eso ahora, pero yo escuché hace muchos años que los judiciales me están diciendo los muchachos que todavía están ahí. O sea, los famosos, ¿cómo le llaman? Los Judas, ¿verdad? Entonces ahí entre ellos mismos se pelean sus territorios. Otra cosa bien interesante, que cuando uno va manejando a la Ciudad de México, uno puede ver retenes de federales, de los estos que están vestidos de negro, que me impresionan, se ven bien presentables, retenes de los aguacates, de los soldados, de los sardos, y retenes de los esos cuates con la camisa y con la pistolota, o sea, de civil. O sea, que tienes que dar tu 20 a cada quien, es terrible, ¿no?
Oye, pero sí es cierto ahorita que lo mencionas, ¿te has fijado que los federales, los nuevos federales de ahora son personas altas, corpulentas y, o sea, no, tal vez tampoco pasa.
¿Por qué me ves así algunos, como yo, de alto y corpulento?
No parecen mexicanos, es lo que quiero decir. Están bien altos, corpulentos. A lo mejor ya es un nuevo requisito tener cierta estatura y no sé, cierto peso, porque pues, se ven muy bien. Nada que ver con los policías del Distrito Federal, por ejemplo, que son los que yo más conozco, panzones o de plano, pues como le decimos, ¿no? Igual que uno, bien naquitos, o sea, que luego los ves. Pues sí, o sea, si tú me ves a mí, yo me veo bien naco. Sí, pero así como me veo yo, así están los policías de México.
Bueno, es interesante, Lalo, que aquí en el FBI he escuchado que tienes que tener una cierta altura. No sé si tú sea esto correcto, si no me corriges. Me está diciendo que para entrar al FBI tienes que tener ser aproximadamente un 5'9", algo así, más bajo. Y esa es la altura que... Y sí, yo he visto que las agentes del FBI de aquí... De la Unión Americana están grandotes, como bien dices, y se ven impresionantes que llegan así.
Pues, no sé, del FBI, pero un compañero del trabajo, no voy a mencionar su nombre porque no tiene caso, pero acaba de entrar a la CIA y no está tan. Yo creo que está o de mi tamaño o un poquito más chaparro. Y a lo mejor eso lo meten de ¿cómo se dice?
Undercover.
Porque la verdad está chaparrillo, pero él es blanco.
Agente encubierto que no parezca que es, ¿no? Sí, es interesante lo que está ocurriendo ahorita con la corrupción. Yo no sé cuánto es el salario de un agente federal o... Bueno, lo que sabemos de los soldados,
fíjate,
ganan
no es mucho,
¿no?
No es mucho. O sea, yo creo más que el salario que llevan es como el estatus, ¿no? O sea, el ser un agente federal, lo que hace que una persona quiera pertenecer a esas organizaciones. Porque no es mucho. Tal vez un policía de Chicago podría ganar más que ellos.
Oh, sí, los de Chicago ganan mucho, bastante. Ahorita están tremendamente bien. Y que ojalá y siga habiendo más policías bien preparados, ¿verdad? Y bueno, es una de las cosas que se podría decir que yo honro a aquí, que los policías de aquí tienen una preparación, tal vez, no sé, más académica que allá en México. No, a lo mejor yo no quiero degradar, ¿verdad? Yo soy mexicano, ¿verdad? Pero no quiero degradar. Tiene que haber gente preparada en México. Pero aquí parece que ya le están pidiendo que tengan algún créditos de universidad o algo así, ¿no? Para ser policía.
Sí, son 60 créditos de colegio o 2 años de universidad. Lo primero que venga y sí, o sea, tal vez será porque por medio de esta educación aprenden a tratar más a la gente, ¿no? Claro que hay casos de brutalidad, pero pues tendríamos que calificar uno por uno cada eso de esas situaciones. Y ahorita que estamos hablando de policías, quiero mencionar que hoy fue precisamente la primera audiencia de uno de los asesinos o presunto asesino del policía Valadez, Alex Valadez, y lo que me dolió de esto, o lo que da coraje de esto, es de que según la fiscal dice que esta persona, después de dispararle a este oficial, lo hacen ver un poquito trágico, ¿no? Dicen Valadez salió y es un poquito, bueno, salió y estaba haciendo una investigación de unos disparos que había ocurrido. Él se bajó a investigar y dicen, y esta persona le paga a este oficial disparándole 2 veces, una en la pierna y una en la cabeza. Después de que le disparó, deja su automóvil a 1 o 2 cuadras de la escena y se pasa a la cuadra de enfrente a una fiesta, a celebrar lo que él había hecho. Eso es lo que duele. ¿Cómo es posible de que haya personas de esas maneras que después de hacerle daño, no solamente a una organización, a un policía y a toda su familia, todavía va y celebra este, lo que acaba de hacer. Ojalá que los jueces y todo el jurado encuentre a este, esta persona culpable, si lo es, y que se haga justicia.
Sí, síganos mandando su correo electrónico, es importante, es los temas que quiera que toquemos. Y también este, háblenos por teléfono, déjenos un mensaje de unos 3 minutos, ¿verdad, Pepe? Aproximado, nosotros vamos a ponerlo al aire, ¿verdad? Y somos sus amigos de Cotorreando la Noticia desde Chicago, a sus órdenes, amigos.
Texteando@yahoo.com, sigan mandando sus emails, aquí los leemos. Muchísimas gracias, Eduardo Pérez, hasta la próxima.
Somos sus amigos de mano, máximos alcances, nuevos objetivos. Programación Cotorreando la Noticia. Muchas gracias a nuestros amigos podcast escuchas por su apoyo. No se les olvide mandarnos sus comentarios y preguntas por email a testeando@yahoo.com o por el teléfono 773-969-8280. No se les olvide también recomendarnos con sus amistades y amigos. Esto fue Cotorreando la Noticia. Hasta la próxima.